Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Dice que al diablo le queda poco tiempo. Y cuando el diablo sabe que le queda poco tiempo, porque la venida del Señor está próxima, porque está viendo que todo está cumplido ya, como nosotros también lo vemos, el diablo entonces actúa de una manera más intensa. Lo hace de manera personal, lo hacen las familias, lo hacen los matrimonios, lo hacen los jóvenes, pero también lo trata de hacer en las iglesias. El diablo trata de separar a las iglesias, dividirlas adentro, sacarlas del propósito de Dios, que el mensaje sea lo más light posible. El diablo está trabajando duro contra eso. Pero Dios ha puesto en las iglesias que le aman a Dios, en las iglesias verdaderas, en aquellas que buscan al Señor, un remanente fiel que quiere cuidar la iglesia del Señor. Dios nos ha puesto por atalayas. ¿Cuántos saben lo que es una atalaya? Es un vigilante. En esa época un vigilante se ponía en un muro de protección, había una cabina donde estaba allí la atalaya para cuidar a su pueblo. Y se iban turnando las personas para vigilar, porque en cualquier momento venía el enemigo y esa persona tenía que decir públicamente si venía el enemigo y cómo venía y de qué manera. Entonces era una manera de prevenir al pueblo acerca de lo que podía llegar a pasar. Dios a muchos profetas los constituyó de esa manera, atalayas, para que el momento en que vean que algo está pasando fuera de la voluntad de Dios, lo hablen, lo comuniquen. Recuerdo a Ezequiel que Dios le dice, vas a ser una atalaya y si tú no lo dices, yo la sangre la demandaré de tu mano, porque tú lo sabías. Cuando nosotros conocemos el mensaje y sabemos lo que Dios nos está hablando, tenemos la responsabilidad de cuidar la iglesia del Señor. De cuando decimos cuidar la iglesia del Señor, no es solo los líderes que cuidan la iglesia. Claro que tienen mayor responsabilidad, pero el cuidado de la iglesia del Señor es parte de todo el cuerpo de Cristo. Miren, hermano, que tiene usted ahí al lado. Somos responsables del cuidado del cuerpo de Cristo. Somos responsables de cuidar lo que significa iglesia, la identidad de Cristo. Dios nos ha bendecido aquí. Dios nos ha bendecido con una iglesia que busca al Señor, que tiene sana doctrina, que busca predicar la palabra, que busca sanar, que busca que la gloria de Dios se manifieste. Ahora, como el diablo actúa y él no está dormido y él quiere destruir, entonces seguramente algo va a querer hacer. Nosotros, ¿sabe qué vamos a hacer? Nos vamos a adelantar. Eso significa ser proactivo. ¿Cómo nosotros debemos cuidar la iglesia del Señor? En estos últimos tiempos, en situaciones que pueden llegar a pasar. Y ¿sabe que el diablo actúa por lo menos de dos puntos de vista? De manera externa, tratando de presionar a la iglesia para que no predique el evangelio, para que el testimonio no sea el que es debido, pero también de adentro. Hay una frase muy antigua que dice, divide y reinarás. Yo creo que esa la inventó el diablo. No sé exactamente quién la dijo, pero el diablo trabaja así. Si puede lograr desunión, entonces él puede reinar. Entonces, nos tenemos que adelantar a esto. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo dice y porque la experiencia dice esto, que cuando la iglesia avanza, cuando la iglesia crece, uno tiene que ir a la palabra de Dios y decir, Señor, soy responsable y quiero cuidar la iglesia del Señor. Así que yo quiero transmitirle esto como palabra del Señor para que usted se apropie de esta verdad. Y diga, Señor, gracias porque no importa si hace 10 años que estoy en la iglesia o un par de días, todos ahora, todos juntos, tenemos la responsabilidad de cuidar la iglesia que el Señor nos dio. ¿Amén? ¿Dicen amén?
Amén.
Todos vamos a cuidar la iglesia del Señor. Quiero leer en Efesios capítulo 4, vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, y hablando acerca del cuerpo de Cristo, ¿cómo mantener un cuerpo saludable? No estamos hablando del cuerpo físico, estamos hablando del cuerpo de Cristo saludable, para que esté sano. La palabra del Señor nos da consejos, nos dice de qué manera podemos actuar, ¿De qué manera adelantarnos a las situaciones y dejar que sea el Espíritu Santo el que nos conduzca? Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. El apóstol Pablo escribe diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Miren cómo comienza el apóstol Pablo hablando. El apóstol Pablo se encuentra en una fría cárcel romana por predicar el Evangelio. Y en esa cárcel él recibe revelación divina. Él no podía estar con la iglesia de Éfeso, pero él podía escribir y él podía decir lo que Dios le había transmitido. Y gracias a esa revelación inspirada por el Espíritu, hoy también tenemos nosotros esta carta para poder tener guía del Señor y cuidar la iglesia del Señor, cuidar el cuerpo de Cristo. Y aquí en este pasaje tenemos diferentes áreas en las cuales uno tiene que ser bien consciente de dónde cuidar, cómo cuidar a la iglesia del Señor. La primera área está en el versículo 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos ha llamado con propósito. Y una iglesia tiene propósito, tiene una visión hacia dónde se va a dirigir. Y la verdad es que juntos debemos cuidar siempre de que esta visión sea la visión de Dios que transmite a través de la palabra, que no sea una visión endógena. Endógena significa que mira hacia adentro, sino una visión hacia afuera. Nosotros tenemos ya una visión marcada aquí en la iglesia, el Señor nos la dio para este año, y es lleno del Espíritu Santo para ser discípulos. Lleno del Espíritu Santo para ser discípulos. Esa es nuestra misión. Así que cuando nos enfocamos en esto, decimos: Señor, aquí estamos en esta iglesia para ser capacitados, llenos, impulsados, movidos por tu Espíritu Santo para ser discípulos. Todo lo demás es secundario. Eso es prioritario para nosotros. Así que si de repente tenemos muchas cosas que hacer, analicémosla, hagamos un chequeo a ver cómo estamos de salud espiritual para saber si esto es prioritario en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en todo lo que estamos haciendo aquí. Hay muchas cosas hermosas que hacemos, que disfrutamos todos juntos y son maravillosas. De repente los domingos tenemos la bendición de, después de terminar, a lo mejor hay comida y podemos compartir ese tiempo, ágape. Pero si ustedes me dicen, yo sé que esto no pasó, pero me estoy adelantando. Pastor, el viernes yo no puedo ir al estudio bíblico porque tengo que preparar las pupusas del domingo. Si usted me dice eso, yo le digo, miren, las pupusas son muy ricas y fantásticas, yo las disfruto. Pero la prioridad es estudiar la palabra, alimentarme para saber cómo llevar la palabra de Dios, cómo guiar a otros en el camino del Señor. A veces, hermanos, tenemos que parar algunos ministerios para recapacitar y pensar nuestra visión. ¿Hacia dónde Dios nos va a llevar? Así que si paramos un ministerio, no es que o estamos en contra del ministerio, de personas o lo que sea, no. Escuchemos la guía del Espíritu Santo para decir, a ver, tal vez Dios quiere ajustarnos aquí. Y Dios nos habló de hace varios meses ya de humillarnos, de buscar al Señor, de buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que Dios sane nuestra tierra, para que seamos fructíferos, para que otros puedan también alcanzar salvación y gracia de Dios a través de todo esto. Ahora, si no estamos haciendo discípulos como Dios quiere que lo hagamos, la pregunta es, ¿estamos siendo llenos del Espíritu Santo? Porque es primero ser lleno del Espíritu. Podemos hacer discípulos con mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero la guía del Espíritu Santo es lo que necesitamos y el impulso viene del Espíritu. Cuando uno dice, sí, yo sé que se van a salvar, Dios envía a alguien y soy yo el que está ahí al lado. Cuando busco del Señor y el Espíritu Santo me llena, yo soy el instrumento. No puedo orar por otro. Soy yo el instrumento que Dios quiere usar. Por eso es que si no se está cumpliendo nuestra visión, entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a buscar la guía del Espíritu, ser lleno del Espíritu, que Él tome el control de todo mi ser que Él ajuste mi prioridad, que mi corazón esté ajustado a la palabra, que sea capaz de dejar muchas cosas personales por lo que Dios está hablando. Entonces uno se ajusta en cuanto al propósito, en cuanto a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Para ser discípulos tenemos que evangelizar de una manera efectiva. Aquí en Massachusetts, la manera efectiva de ganar a otros para Cristo es el evangelismo personal. Es donde usted puede hablar de manera personal, cara a cara con otra persona y decirle lo que es Cristo en su vida, transmitiéndolo con sus palabras de manera clara, simple, sencilla, lo que Dios ha hecho en usted. Eso en la Biblia se llama ser testigo. Yo soy testigo de Cristo. Ahora, si uno dice, es que yo no sé si ser testigo, entonces ahí sí falta el poder del Espíritu Santo. Porque dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que es el Espíritu Santo que nos moviliza para ser testigos. Si todavía me siento apocado o con vergüenza o no sé qué palabra decir o me parece que eso no es para mí, vamos a volver al principio. Llenos del Espíritu Santo. Recibir la guía del Espíritu y cada día buscarlo. Alimentarnos es tan básico, hermanos. En el Señor, espiritualmente hablando, es fundamental. Miren, tal vez podemos dejar de comer un día, pero no podemos dejar de orar, ni buscar guía del Espíritu, la dirección a través de la palabra, no lo podemos saltear. Tiene que estar en nosotros. Es la parte que nos involucra a nosotros a buscar del Señor. Cuando celebramos la inauguración de este lugar, en octubre del 2012, si no voy mal, el pastor invitado, él dijo, una promesa del Señor para nuestra iglesia. No vamos a entrar aquí. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes va a atraer a otro. Así que esa promesa fue condicional o incondicional. Es condicional. No vamos a entrar aquí si traemos a otro. El Señor nos decía, ¿cuál es la manera de evangelizar? Habla a otro. Actúa tú de manera personal. Muévete, atrae a otro. Y esto es lo que va a producir el crecimiento, los cambios aquí. La prioridad para nosotros siempre van a ser las personas nuevas. Nos encanta tener personas nuevas. Y son una bendición para nosotros y queremos animarles a que sigan. Porque ustedes, si realmente están buscando del Señor, esta es su iglesia y Dios quiere también bendecirlo y ser guiado a través de esta iglesia. Y la idea es que los que hace tiempo que estamos aquí, entendemos eso que es prioridad. Así que los hermanos nuevos son los que tienen prioridad y cuando llegan personas nuevas, enfocarnos en ellos. Si son salvos y cómo pueden conocer al Señor, cómo presentarles a otros hermanos, cómo tener comunión. Es decir, es prioridad eso, porque eso hace también justamente la comunión dentro del cuerpo de Cristo. El mensaje claro es, el Señor es nuestro Salvador. Él trae vida nueva y Él ha constituido una iglesia para crecer. Entonces, en la iglesia, las personas que se van integrando se hacen discípulos del Señor Jesús. Si nosotros no hacemos esto, Dios es capaz de hacer cualquier cosa para que nosotros volvamos otra vez al principio. Jesús le había dicho a los apóstoles que debían dar a conocer el mensaje, pero se quedaron en Jerusalén porque estaban bien, estaban cómodos. Así está bien, es nuestra visión, la iglesia aquí en Jerusalén. ¿Sabe lo que hizo Dios? Según Hechos capítulo 8, versículo 1 y 4, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eso significa que Dios es capaz de permitir cualquier situación con tal de que la iglesia se reenfoque otra vez en lo que debe hacer. Dar a conocer a Cristo, buscar al Señor. También la palabra nos dice, el apóstol Pablo dice, oren para que vivamos quietos, reposadamente en paz y no suframos persecución. ¿Por qué? Porque hay que predicar el mensaje del Evangelio. Entonces, lo que debemos hacer es buscar al Señor para que Él nos guíe, nos dirija y ajustarnos a la visión que el Señor nos ha dado. Cómo hacer discípulos, cómo buscar a otros para integrarlos. Cuando uno también sabe que además de predicar la palabra del Señor, también debemos ser formados y tener comunión, es el propósito por el cual estamos en una iglesia. Dios quiere que cuando uno viene a la iglesia, traiga la disposición del corazón para decir, Señor, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Qué puedo yo entregarte y cómo tú puedes trabajar en mi vida? Dios ha dicho que es el alfarero y Él va a trabajar en nosotros. Lo tiene que hacer siempre así. Ahora, cuando uno se empieza a oponer a la obra de Dios, en lo que Dios quiere hacer, empieza a haber un malestar interno, donde uno tiene que ajustarlo. Dice la palabra de Dios que debemos cuidarnos nosotros mucho de la crítica y de la murmuración. Me estoy adelantando a esto. El hecho de que cuando uno empieza a ver las cosas que le gustaría ver, de otra manera distinta, sin ajustarse a la visión que Dios tiene para una iglesia, empieza a sentirse mal y empieza a criticar o murmurar. Y le digo que eso para Dios es desagradable y termina siendo pecado. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 10:10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Hablando en sentido general, a todos nosotros, alguna vez, si hay algo que no nos gustó, nos molestó. Y empezamos a decir, no sé si es tan así, a mí me gustaría que sea de otra manera, creo que las cosas se pueden hacer de esta manera, a mí me parece que esto es mejor. Uno entiende que uno tiene opiniones personales, pero cuando la empieza a transmitir a otro con una carga negativa, entonces empieza a hablar mal de otro y se empieza a generar la murmuración. Eso es un gran problema para todo pueblo de Dios, y estoy hablando de todo el mundo, porque empieza a generar malestar en el pueblo. A Israel en el desierto tuvo tantas veces desencuentros con Dios y empezaron a protestar entre ellos, a murmurar, a hablar mal de la situación, de que Dios no provee. Repasemos Números capítulo 10 al 20. Se quejaron por la comida, se quejaron porque el pan era muy cotidiano, todos los días lo mismo. Se quejaron porque no tenían agua, se quejaron contra el liderazgo de Moisés. Se quejaron porque no tenían la tierra que ellos querían. Se quejaron porque llegaron a la tierra prometida y vieron que era muy grande. Sino 10 veces se quejaron. Y la murmuración afectó al pueblo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos? Es parar la murmuración. Eso es lo que hizo Josué y Caleb. Se pararon y dijeron, no, esperen, tenemos a Dios. Dios nos dio dirección. No podemos permitir esta conversación. Si estamos hablando mal de una realidad donde Dios está fuera, o estamos hablando de una persona donde no está presente, no, yo no puedo compartir esta conversación. Cuando uno corta de esa manera, la otra persona no puede seguir hablando. Y de esa manera uno empieza a cuidar la iglesia del Señor. Si uno empieza a escuchar que hay cierta murmuración, dice, no es la manera que vamos a proceder, no es la manera que Dios quiere. Y vamos a cortar. Y de esa manera vamos a edificarnos mutuamente. También muchas veces puede haber rebeldía a la autoridad. Y no es autoritarismo. Estamos hablando de que Dios pone líderes en la iglesia. ¿Para qué? Para formarnos. Dios ha puesto pastor, ha puesto ancianos, de guía para poder ser edificados en amor. Esa es la visión, la dirección. Y uno entiende que Dios los usa para seguir trabajando en nuestro corazón. Si yo me rebelo contra esto, digo que me rebelo contra Dios mismo porque Él establece las autoridades. Dice así la palabra del Señor. Entonces, cuando uno percibe que puede haber confrontación o una rebeldía a la autoridad, uno tiene que hablar y decir, no es la manera. Si tienes algo contra algún hermano, ve y habla directamente con él. Es la manera de proceder. Y también tenemos que proteger al cuerpo de Cristo en todo lo que es ser conformista, ser egoísta, ser mediocre. Todo eso no tiene que ver con nosotros cuando somos llenos del Espíritu Santo. La palabra del Señor en Romanos 12:11 dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Si vamos a servir al Señor, en lo que sea, lo tenemos que hacer de esta manera, fervientes en espíritu. Ferviente significa a punto de ebullición, estoy que exploto, estoy apasionado por la obra de Dios, estoy apasionado por darle a Dios lo mejor. Entonces, de esa manera, hacemos la obra de Dios. De esa manera hay crecimiento. Cuando adoramos juntos, lo hacemos para exaltar el nombre del Señor. Lo hacemos con pasión, lo hacemos con ánimo pronto, lo hacemos porque Dios se merece la mejor adoración. Entonces sale del Espíritu, sale desde nosotros en esa relación que tenemos con el Espíritu Santo. Otra área que debemos tener mucho cuidado y cuidar la iglesia del Señor, Efesios 4:2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es el área de las relaciones personales. ¿Saben que las estadísticas dicen que la mayoría de los miembros de una iglesia que se van de esa iglesia es por cuestiones de relaciones personales? Eso significa que debemos nosotros tener en cuenta lo que significan las relaciones personales dentro de la iglesia. Dios nos ha llamado a proteger al cuerpo de Cristo de conflictos interpersonales que no están resueltos. Tenemos que enfrentarlos y arreglarlos. Miren, en mi país había dos hermanas que se llevaban mal toda la vida. Siempre una hablando mal de la otra que estaba peleada y nunca arreglaban las cuentas. Hasta que una de las dos se enfermó. Entonces estaba a punto de morir y la llama a la otra hermana, le dice, ven, que venga. Entonces dice, mire, quiero pedirle perdón por todo lo que he hecho en su vida, todo lo que le he hablado mal y todo lo que he dicho de usted, le pido perdón, pero si no me muero, quedamos como antes. Usted dice, no es posible, todo es posible en la viña del Señor. Cuando uno dice, estamos bendecidos por la comunión, bendecidos por una iglesia donde nos amamos. Entonces, cuando hay algo que no se entiende bien, la palabra del Señor me dice que yo tengo que ir proactivamente y arreglar la situación, no dejarlas así. Yo tengo que actuar, es la manera que Dios quiere que yo pueda trabajar. Yo sé que en toda iglesia hay conflictos interpersonales, lo sé porque en todo el mundo pasa esto, pero la virtud está en cómo lo solucionamos, cómo actuamos, cómo arreglamos cuentas, de qué manera procedemos. Miren, la discordia es algo que no tiene que estar entre nosotros. Cuando uno siembra, ¿escucharon eso de sembrar cizaña en las relaciones personales? Cuando alguien siempre tiene que hablar a alguien mal de alguien, ya directamente dice, no es mi campo, yo no hablo de estas cosas, ¿no? ¿Saben que Dios aborrece al que siembra discordia? Eso lo dice Proverbios 6:16. Dice que Dios aborrece a aquel que siembra discordia entre los hermanos. Yo sé que esto no pasa, pero en Pehuajó esto ha pasado tantas veces y uno sabe a dónde lleva. Entonces, cuando uno ve que alguien tiene ese espíritu de decir, no hablamos de este tema. Si tú quieres hablar de alguna persona, ve directamente con él y hable y arregla cuentas con él. Para que haya buenas relaciones personales, tiene que haber siempre buena comunicación. Y lo que estoy transmitiendo, se entienda bien lo que quiero decir. Hermano, yo a veces empiezo a pensar mucho cuando me dicen, sí, ahorita. Cuando alguien me dice ahorita, en Argentina no entiendo ese término, no sé qué significa ahorita. Pero sé que para alguna cultura ahorita es ahora mismo. Pero para otra cultura es, y dentro de 2 años más o menos. Entonces, cuando yo hago una cita con alguien, o hablo con alguien, es decir, nos vamos a encontrar, sí, ahorita mismo, tengo que repreguntar, porque no sé culturalmente qué significa. Entonces, es tan importante esto porque muchas veces pasa esto, ¿no? De que de repente hubo una mala comunicación, no nos entendimos, no sé qué pasó, no solo por palabras, sino por a lo mejor otras situaciones, y no llegamos a acuerdo, y empieza a haber un conflicto interpersonal por esto. Entonces uno se tiene que adelantar y ser siempre constructivo en esto, edificante. Vamos a hablar correctamente, ¿no? Para que se entienda bien lo que vamos a hacer. Muchas veces las promesas incumplidas también producen conflictos. Cuando yo digo que voy a hacer tal cosa, no lo preveo y no lo cumplo, entonces llega a ser un conflicto. Cuando por ahí expreso un deseo, pero en mis palabras estoy diciendo una promesa, la otra persona creyó comprometida en esto y de repente si yo no lo hago, hay un conflicto interpersonal. Por eso, miren, la Biblia dice, antes que prometas, piensa bien si lo puedes hacer. Mejor que no prometas y que no cumplas. Y por otro lado, cuando estamos haciendo algún arreglo entre nosotros, por alguna tarea que tenemos que hacer, debemos ser claros en qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a planificar de antemano, para que después, a la hora de tomar decisiones, esté claro, siempre la comunicación abierta. La impuntualidad, el hecho de que quedamos a una cita y después pasa mucho tiempo y no hay respuesta, eso crea conflicto. La inasistencia a una cita, la inasistencia a un encuentro y de repente no hablar por teléfono, no comunicarlo, eso produce también conflictos interpersonales. A veces también, hermano, y algo que siempre les digo, tomar dinero prestado o pedir prestado a otra persona. Eso dentro del pueblo del Señor, toda la vida, en mis 48 años que tengo, siempre ha producido desgaste en una iglesia. Entonces, por eso, no pida dinero prestado. Administre bien lo que el Señor les da y deje que el Señor lo guíe. Es más, la Biblia dice, tú no pedirás prestado. Entonces, eso significa que puedo depender del Señor para que el Señor guíe mi vida y para que entonces Él me ayude a administrar todo lo que me da. Tengo que reparar o restituir si hice algún daño. Si digo, ay, hermana, le rompí la Biblia, le voy a traer otra, aquí está. Y se arregló el asunto. Porque si no, después, ay, vio que el pastor anda rompiendo Biblia por ahí. ¿No? Y se genera un problema enorme. Entonces, me llama al Señor a esto, a restituir. La palabra siempre dice eso. A restituir si hay algún daño. Si el daño es emocional, la palabra del Señor me dice que debo pedir perdón. Debo pedir disculpas delante de la persona. ¿Sí? Si hay alguna situación que se generó malestar, la palabra me dice, mira, deja la ofrenda ahí donde estás y arregla cuenta con tu hermano. Porque darle una ofrenda al Señor, no estando en paz con alguien, Dios nos manda primero a arreglar cuenta, diciendo, no, mejor no me des la ofrenda todavía. Arregla cuenta con tu hermano y si están bien, entonces sí, vamos a adorar todos juntos al Señor. Entonces, por eso es tan importante esto de ser proactivo, a ver cómo estoy en mis relaciones, cómo puedo actuar de esta manera. Si ustedes van al capítulo 4 mismo y el versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Ese es el balance que debemos tener en las relaciones personales. Cuando vamos a comunicar algo, cuando vamos a hablar, cuando vamos a actuar, dice verdad en amor. Tenemos que nosotros cuidarnos de esto para que siempre digamos la verdad en amor. Si decimos la verdad y no tenemos amor, podemos matar a la otra persona. Si decimos medias verdades en amor, para ahí se siente muy querido, pero no dijimos la verdad. Entonces, por eso la palabra nos habla de esto, ¿no? De que nosotros podamos decir la verdad en amor y además aceptar la verdad en amor. Es más fácil decir la verdad en amor que aceptar la verdad en amor, porque nos duele aceptar la verdad. Pero la realidad es esta, que ambos, tú y yo, lo que necesitamos es abrir el corazón para recibir la verdad en amor y transmitirla. Es la manera correcta de que podamos nosotros mantener las relaciones personales en el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Cómo proceder bíblicamente ante una ofensa? Es que tal persona me ofendió. Miren, la Biblia dice que hay algunas ofensas que yo debo dejar pasar por alto. El Proverbios 19:11 dice eso. La persona sabia y madura sabe que hay algunas ofensas que hay que dejarla pasar por alto. De repente dice, ay, viste el pastor, tiene una corbata, que el color no le pega. Me dijo que la corbata no es linda y me voy a poner mal y ya estoy ofendido con el hermano por la corbata. No, la palabra del Señor dice que debemos actuar con madurez. Y hay ofensa que yo tengo que dejar pasar. No, no edifica nada quedarme allí. Proverbios 19:11 dice eso. Pero hay otras ofensas que producen daño en el corazón. Ojalá que sea sin querer, no si querer queriendo, sin querer. Cuando uno no se dio cuenta, a lo mejor una frase cultural, alguna situación que uno no se dio cuenta, pero que después entiende que eso no estuvo bien, entonces es acercar a la persona y pedir disculpas. Y además también Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hermanos, hubo muchas frases argentinas que yo ya tuve que crucificarla, ya no las digo más, porque sé que a alguno le ha hecho daño sin querer. Entonces yo sé que hay palabras que no puedo usar para una cultura, para la otra, y no me molesta tener que morir por eso para poder bendecir y ayudar y que estemos todos en la misma página. Entonces pasa eso en una iglesia como esta que tenemos 14 o 15 culturas juntas. Muchas veces tenemos que darnos cuenta que algunas palabras de nuestra cultura pueden afectar negativamente a otra. Entonces debo analizar aún mi vocabulario por amor al Señor. Es algo práctico, es algo sencillo que todos podemos hacer si somos conscientes de esto. Y si sin querer hemos ofendido, la palabra dice que podemos conversar y hablar en amor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados, aún del corazón. Esa es respuesta bíblica para lo que debemos hacer. Y esa es la manera de poder nosotros actuar proactivamente, cuidando la unidad en las relaciones personales. Y por último, versículos 4 al 6, nos habla de la unidad en la doctrina, en la enseñanza, en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. También el apóstol Pablo, desde allí, de su cárcel, ahí donde está encerrado, guiado por el Espíritu, dice, cuiden la doctrina. A veces está la idea romántica de que todas las iglesias tienen que estar unidas. ¿Cuál iglesia? ¿Cuáles son las iglesias que tienen que estar unidas? Porque si no hay unidad de doctrina, no pueden estar unidas. Si usted ha venido el viernes, ha visto de que hemos hablado acerca de que el apóstol Pablo dice, cuidado cuando alguien enseña otro evangelio, o presenta otro Jesús, o viene con otro espíritu. Entonces uno no puede unirse a una iglesia que presenta otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. Por eso es que no nos unimos con todas las iglesias. Tenemos que unirnos con las iglesias que tienen el mismo propósito en la doctrina, en este sentido, la misma base, la misma palabra, entendiendo lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice acá la palabra del Señor? Un cuerpo, aquellos que aman a Cristo, están integrados a Cristo, en relación con Cristo, pertenecen al cuerpo de Cristo. Un espíritu, es el mismo Espíritu Santo. Debemos creer en el poder del Espíritu Santo, que también es Dios, que se manifiesta en la iglesia, que somos llenos por Él para hacer la obra de Dios en la iglesia. Es un espíritu. Dice, fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza es la segunda venida, cuando el Señor entonces también confirme toda esa palabra por la eternidad en nosotros. Después dice, un Señor. Y fíjese que no dice un Señor Jesucristo, pero uno asume que cuando dice Señor es Jesucristo. Y acá dice, ¿qué creemos en Cristo? ¿Tenemos la misma idea? ¿Tenemos la misma palabra de Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo ha sido el Salvador? ¿Cómo el Señor ha redimido nuestra vida? ¿Cómo nos ha dado vida eterna? ¿Una fe? ¿La misma convicción? ¿La misma enseñanza? ¿Un bautismo? ¿El bautismo de la iglesia primitiva, donde eran bautizados por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Se añadían a la iglesia con el bautismo? También dice, un Dios y Padre de todos. ¿Se dan cuenta que hemos hablado de la Trinidad sin que diga Trinidad? Hablamos de Dios Padre, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Jesucristo. Tres personas en un solo Dios. Esa es nuestra enseñanza, esa es nuestra doctrina. Y la palabra de Dios de enfocarnos en el sacrificio de Cristo, en lo que Dios ha hecho por nosotros, no nuestra obra, sino la obra de Cristo. Y este Dios es por todos, sobre todos y en todos. Tenemos que cuidar y proteger la iglesia, no solamente de las falsas enseñanzas, sino también del abuso y la manipulación. No puede haber abuso y manipulación dentro de una iglesia, en ninguna iglesia del mundo, en ninguna iglesia cristiana, porque tiene que ser la guía del Espíritu a través del liderazgo. Entonces, cuando uno escucha abuso y manipulación en una iglesia, déjeme decirle lo que sentía el apóstol Pablo, indignación. Él dice eso. No puede ser que en una iglesia haya abuso, haya manipulación. En la iglesia tiene que haber libertad en el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para que haya crecimiento en todo el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Por eso es que uno se pone en esa situación, indignación, enojo santo, por así decirlo, el celo. Pablo dice, lo celo con el celo de Dios y cuidando a la iglesia en este sentido y cuidar también de la distorsión de la verdad. Vivimos en un mundo hoy que la verdad es muy relativa para todos. Pero nosotros volvemos a la fuente. Por eso, hermanos, toda nuestra enseñanza siempre está basada en la palabra de Dios. Y cada vez que usted escuche alguna enseñanza o doctrina, lo que sea, pregunte, está en la Biblia, está bien interpretado, es lo que dice la palabra. Hay otros versículos que hablan de lo mismo, o es una doctrina solo de un versículo. Es muy importante analizar todo esto, la luz de la palabra de Dios. Y para eso debemos leerla, estudiar la palabra del Señor, para tener conocimiento de Cristo, para saber cómo actuar en este mundo que cada vez está más difícil para un cristiano. Pero uno tiene que mantenerse en la verdad. Cada uno de nosotros somos responsables del cuidado de lo que el Señor nos dio. Cada uno de nosotros, velando, dice, orando y velando todo el tiempo, porque los días son malos. Así que a partir de ahora en adelante, cada uno de nosotros consciente de esto. El Señor me puso en este lugar para velar, para cuidar la iglesia del Señor, sea en el área de la visión, sea en el área del propósito, sea en el área de las relaciones personales, sea en la doctrina. Estamos para cuidar lo que Dios nos dio y orar juntos por esto. ¿Cuál es el propósito? Fíjese cómo termina versículos 13 hasta el 15. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos en la iglesia del Señor. Así que el Señor nos llama hoy para poder recordar esto, para poder cuidar la iglesia, para poder cuidar nuestras vidas, nuestras relaciones en todo momento, y que la palabra del Señor que nos hable tenga cabida y se pueda aplicar en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor para que Efesios 4, este párrafo de Efesios 4, tenga vida en nosotros. Seamos conscientes de la necesidad de cuidarnos mutuamente. Hermanos, todavía sigue resonando esa pregunta de Caín. ¿Ese soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta es sí. La respuesta es que sí, debemos cuidarnos mutuamente porque somos hermanos en Cristo. Y Dios nos ha regalado tantas bendiciones que el diablo nos quiere robar. Entonces, proactivamente, adelantándonos a toda situación, vamos a orar juntos para pedirle al Señor que Él ponga este espíritu en nosotros, esta unidad, para que nada se interponga en lo que Dios quiera hacer en medio nuestro. Como decíamos en otro momento, las ovejas lo que hacen cuando ven el peligro, se unen todas, se apiñan y empiezan a girar, y el lobo no sabe a cuál agarrar, porque están todas unidas. Cuando estamos unidos en Cristo, el diablo no tiene lugar, no hay ningún hueco para el enemigo. Entonces, Dios quiere que hagamos esto, amén. Tome la mano de que tiene ahí al lado, cuerpo de Cristo. Vamos a orar juntos hoy, unos por otros, para que Dios nos ayude a aplicar esta palabra de Dios para crecer en unidad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por mi hermano que tengo a la derecha, por el que tengo a la izquierda. Gracias, Señor, porque tú estás añadiendo tantos hermanos a tu iglesia, Señor, a tu cuerpo. Señor, y nos queremos ahora adelantar, ser proactivos en el cuidado, en la unidad de tu cuerpo. Señor, ayúdanos, Jesús, para que mantengamos siempre la misión que nos has encomendado de predicar tu mensaje en todo tiempo, en todo lugar, para ser discípulos. Señor, llénanos del poder de tu Espíritu para que esto sea fuego encendido en nuestra vida.